Deportes.
COPE más Málaga.
Estar informado. Deportes.
Emilio Guerrero.
Hola, ¿qué tal? Saludos y muy buenas tardes. 3 en punto. Bienvenidos a la sintonía deportiva de la cadena COPE en COPE más Málaga, 97.1 de FM, 882 de la onda media, y estamos como siempre en todo el mundo a través de nuestra página web cope.es/Málaga. Hasta las 4, como te digo, con todo el deporte malagueño. A pesar de que ayer se vio un pequeño terremoto en buena parte de la provincia de Málaga, gracias a Dios en el deporte malagueño, de momento hay tranquilidad. Rutina que se fue ideando desde la semana pasada y que están implementando ya los clubes malagueños, tanto el Málaga Club de Fútbol como el conjunto del Unicaja, y también desde ayer por la tarde el Unicaja Femenino. Y hay también clubes que de momento pues no saben cuándo van a retornar a la actividad, no saben los protocolos que van a seguir hacia adelante, pero que sí que están trabajando y reforzándose de cara a la próxima temporada. Es el caso, por ejemplo, de los representantes del balonmano en Málaga, el Clínica Rincón Costa del Sol, que ha anunciado su segundo fichaje, y también el caso del Trost Málaga, el equipo de balonmano masculino, que ha confirmado la renovación de su entrenador, de Dani Ibáñez. Así que de todo ya hablaremos hasta las 4 en punto de la tarde. Vamos a seguir ahondando en los aspectos psicológicos que tiene esta nueva rutina para los deportistas de élite. También ya conocemos la circular de la Federación Andaluza de Fútbol, y que implica el tema de los ascensos en categorías inferiores, como por ejemplo la primera andaluza. Vamos a estar hoy con el presidente de la Federación Malagueña de Fútbol, con Miguel Sánchez. Así que, como puedes comprobar, no nos vamos a aburrir. Te invito a que nos acompañes hasta las 4 en punto de la tarde. Bienvenido, bienvenida. Javier Ortiz, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
¿Qué tal, Emilio? Buenas tardes.
Ya llegamos a viernes 15 de mayo con el Málaga instaurado en esa nueva rutina, esa nueva normalidad, ¿no?
Bueno, hay que comentar una cosa, Emilio, antes de nada. Hay muchos clubes que están haciéndose una segunda tanda de tests. Es posible que el Málaga esté o haya pasado o vaya a pasar en breve los tests del coronavirus. Básicamente porque la semana que viene a lo mejor es posible que con el pase de fase de Málaga y del resto de provincia española, toda España ya esté en fase 1, fase 2, y si se pueda, en principio, entrenar por grupos. Y esto lo está escondiendo un poco la liga y muchos clubes, ¿eh? Estamos jugando al gato y al ratón, al poli bueno y al poli malo, pero todo sea por la seguridad antes de volver al grupo, todos los jugadores ya de una tacada. Y es que es verdad, el Málaga ha vuelto de nuevo al trabajo, como estamos comentando, y evidentemente, pues por ahora lo están haciendo todo de forma individual, y es posible que la próxima semana, como digo, lo vayan a hacer todos de manera grupal. Hemos hablado con Sadiku, el delantero del Málaga, que dice que es raro todo, hasta incluso no poder darse un abrazo con el compañero.
Un poco raro, porque faltan los abrazos, los juegos que tenemos tras nosotros, pero las reglas son estas, respetamos, esperamos que pase rápido, así podemos dar un abrazo, podemos jugar todos como un equipo como antes.
Fáltanos, qué grande, Armando Sadiku, que se expresa perfectamente en castellano, y recuerden que el italiano lo maneja a la perfección. Nueva rutina para el Málaga, y rutina que es incluso más especial para los jugadores que están pasando el Ramadán, para los jugadores de la plantilla del Málaga, que ya saben que profesan la religión del Islam. Son los casos, por ejemplo, de Munir, que ya lo explicaba la semana pasada, de Badre Boularud, y del canterano de Ichan, que también habla precisamente de cómo está llevando a cabo esta nueva rutina de entrenamientos, y sobre todo la rutina que lleva con el Ramadán. En el caso de Munir, si entrenaba por la tarde, en el caso de Ichan reconoce que desde las 5 de la mañana está levantado.
Que va, desde las 5 de la mañana no puede ni beber agua ni comer hasta las 9 de la noche. Sí, si aguanta esto, pues, verdad, cuando acaba Ramadán y entrena, hace esto, eso va a ser muy fácil, ¿sabes?
Sí, bueno, es verdad, y lleva toda la razón el chaval, porque para ellos la verdad que tiene que ser más complicado si cabe.
Yo creo que era más complicado durante el confinamiento, por no poder salir y la nevera tenerla al lado.
Claro, efectivamente. Por lo menos, cuanto menos la tienes ahí.
La tentación, mientras más lejos esté la tentación.
Es tentador, correcto. Por cierto, ayer hablábamos con la gente del Marbella, y parece ser que San Juan de Pinatar tiene todas las papeles bicicletas para coger esa fase de ascenso de segunda B a segunda A. Hay que decir que San Juan de Pinatar en Murcia está ya en la fase 1, no ha tenido gran repercusión en cuanto a coronavirus. El Málaga, el Marbella, digo, espera, por tanto, instrucciones de la Federación Española para retomar la competición, los entrenamientos propiamente dicho. Recuerden, Valladolid B, Peñasport o el Cornellá serían el rival del Marbella en esta primera ronda de las tres que tiene que jugar.
Eso es, siempre contra un cuarto clasificado en la primera ronda, que son los casos de Valladolid B, de Peñasport, de Tafalla y del Cornellá. También hay que hablar de baloncesto y hay que hablar del Unicaja de Málaga, que se sigue ejercitando en la ciudad deportiva de Los Guindos y también ahora lo hace con compañía y ahora te lo explicaremos. El equipo malagueño continúa con esa rutina de entrenamientos individuales y espera, como todos los residentes en Málaga, pasar de fase. Esta tarde nos vamos a enterar si finalmente pasa Málaga de fase junto con la otra provincia andaluza que es Granada, para tener un poquito más de libertad de movimiento, lo que podría permitir precisamente que Unicaja empezara a realizar entrenamientos grupales. Como digo, se va a conocer a lo largo de la tarde de hoy. Reconoce Alberto Díaz que los entrenamientos que se están realizando ahora pues son muy parecidos a los que se hacen tanto en pre como en post temporada.
Sí, bueno, es una mezcla entre pretemporada y post temporada. Al final tienes que pues seguir con el contacto del balón, un poco de, bueno, ese principio que de pretemporada y que va intentando coger fondo poco a poco y ejercicio mezclándolo con manejo de balón y...
Bueno, pues esas eran las palabras de Alberto Díaz. El Unicaja femenino ya ha vuelto a los entrenamientos. El equipo dirigido por Lorena Aranda, tras pasar los test, seguirá una rutina similar a la del equipo masculino. El equipo malagueño sigue con la incertidumbre de saber si jugará la fase de ascenso, ya que la federación deberá decidir si se juega la fase de ascenso o no el próximo 25 de mayo.
Movimientos en el balonmano, tanto femenino como masculino, de la provincia de Málaga. Sara Bravo es el segundo fichaje que anuncia el Clínica Rincón Costa del Sol, el equipo que dirige Suso Gallardo. Es una extremo derecha que llega procedente del Atlético Mercalia Guardés. A sus 26 años se encuentra en un gran estado de madurez en su juego y se une a Merche Castellano como refuerzo de cara a la próxima temporada.
Y una cosita de balonmano, pero masculino, porque la renovación en el Tron Málaga de balonmano es efectiva. El club malagueño ha anunciado la renovación de su entrenador, de Dani Ibáñez, para la próxima temporada. El entrenador se hacía cargo del equipo, recuérdenlo, a mitad de la pasada temporada, en sustitución de Curro Lucena. Ibaña se muestra ilusionado con la confianza que le han demostrado desde el conjunto malagueño.
Bueno, muy contento, muy feliz de poder seguir vinculado al club durante una temporada más. Sobre todo muy, muy agradecido a directiva, en especial a Alfonso Carrión y a Alberto Camas, que bueno, me han brindado esta oportunidad y bueno, pues intentar hacerla de la mejor manera posible, trabajando muchísimo, que bueno, era el camino que seguíamos. Y bueno, pues esta temporada ha podido terminar, pero bueno, ya trabajando para la siguiente, llevamos unos días ya trabajando de cara a la siguiente temporada y bueno, pues la responsabilidad la de siempre. Intento trabajar sin presión, haciendo las cosas lo mejor que puedo, con mucho trabajo, con mucho esfuerzo y bueno, pues ese será el camino, no cabe ninguna duda.
Pues ahí están las palabras de Dani Ibáñez. Como decimos, va a continuar en su cargo como técnico del Trops Málaga. Y recordamos que ya hay casi establecida fecha para la Vuelta Ciclista a España de este curso, que la verdad es que de Madrid para abajo la vamos a ver bien poca. La fecha va a ser del 20 de octubre al 8 de noviembre. Pero para las próximas ediciones, para los cursos 21 y 22, la Vuelta Ciclista a España sí se postula que va a volver a pasar por Málaga. Lo anunció en un encuentro con los periodistas de la Asociación Malagueña de Periodistas Deportivos, el director general de la Vuelta Ciclista de España, Javier Guillén.
Sí, tenemos bastantes peticiones, además que las relaciones son extraordinarias, tanto con la Diputación como con la Junta, con el propio Ayuntamiento de Málaga. Y hoy por hoy, el problema que tendríamos en Málaga, el bonito problema, es que tenemos más peticiones de las que podríamos atender en un solo año. Por eso hay que ir más veces y así poder dar acomodo a todos, pero vamos, todo lo que sería ahora mismo, todo, mucho de lo que sería toda la línea de la Costa del Sol, ¿no? Lo que va de Málaga hasta Estepona, pues tenemos bastantes peticiones, también peticiones de interior y bueno, pues a ese nivel estamos muy contentos.
Bueno, pues ahí están las palabras de Javier Guillén, el director general de la Vuelta Ciclista a España. En los últimos 10 años Málaga ha sido 16 veces, protagonista, la provincia de Málaga, protagonista de la Vuelta Ciclista a España. 10 sobre las 3 en punto de la tarde. Esto sucede en el deporte malagueño y te lo contamos desde ahora y hasta las 4 en punto de la tarde. Hola,
soy Pedro González y junto a Mónica García te espero los viernes a partir de las 6:30 de la tarde en Destino Andalucía. Ahora más que nunca Andalucía te está esperando y queremos que descubras todo lo que ofrece. Queremos que te prepares para todo lo que hay que ver en nuestra tierra. Nosotros ya hemos elegido nuestro destino, Andalucía. ¿Y tú? ¿A qué esperas?
¿Qué te pasa, mortal?
¡Oh, Manuel! ¡Que no sé cómo meterle mano a la obra!
¡Déjate de tontería! Y ve a Construcciones Ferral. Ellos trabajan en Tomálaga.
No me digas. Y tienen demolición, construcción, reforma integral y llave en mano, Manuel.
¡Pues claro! ¡Cómo estás tú! Además, son rápidos y profesionales, ¿eh?
ConstruccionesFerral.com 607-597-844.
¡Ferral! 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 ¡Ole!
11 minutos sobre las 3 en punto de la tarde. Como siempre, para comenzar, lo hacemos contigo y lo que se cuece en las redes sociales. Recuerda facebook.com/deportescopemálaga, Twitter @deportescopemlg. Javi, ¿qué preguntamos en el día de hoy?
Bueno, pues en el día de hoy estamos preguntando cómo crees que va a ser un partido del Málaga sin público en esta nueva realidad, la que todos nos tenemos que acostumbrar. José Antonio Chupitira dice, al final nos vamos a tener que acostumbrar, nos acostumbraremos. Y Luritano dice, va a ser muy duro. Solo Malaguista dice, si con público los árbitros se mofan de nosotros, punto suspensivo. Y otro más por aquí apunta que va a ser muy duro ver al Málaga en televisión jugando en tu propia casa. Y es verdad, porque cuando juega fuera, bueno, uno pone la radio, la tele y tal, o se desplaza, pero que juegue el Málaga en casa y que pudiendo ir no puedas ir, para muchos aficionados va a ser muy, muy duro, como nos han comentado en las redes sociales.
Sí, y es que cuando Javi se presuponía que el partido frente al Huesca, que se tenía que haber jugado en el sábado 14 de marzo, ya se le preguntaba que ese partido se iba a jugar, pero iba a ser a puerta cerrada, tiramos de hemeroteca y de estadística, y es que nunca en la historia el Málaga ha jugado un partido a puerta cerrada. Le han clausurado el campo, ha jugado fuera de Málaga, ha jugado en Granada, ha jugado en la línea, pero jamás ha jugado a puerta cerrada en toda la historia. Pues ahora va a tener que jugar 11 partidos entre la Rosaleda y fuera de casa, precisamente lejos de su público. ¿Y a ti qué te parece esto? ¿Cómo se va a vivir ese fútbol? Sobre todo, ¿cómo vamos a vivir a nuestro Málaga sin público? Como siempre, te leemos a través de nuestras redes sociales, tanto en Facebook como en Twitter.
facebook.com/deportescopemálaga y en Twitter @deportescopemlg.
3:13 de la tarde, vengamos con la última hora del Málaga. De la tarde, vamos con esa última hora del Málaga Club de Fútbol ejercitándose en las instalaciones del Estadio de la Rosaleda y sobre todo con esa incertidumbre de saber si primero se va a reanudar la liga, se va a reanudar la competición y sobre todo en las fechas que se vaya a reanudar la competición. Anoche en el partidazo de COPE pues comparecía un técnico que es rival del Málaga Club de Fútbol esta presente temporada, el andaluz, el cordobés Paco Gémez, que ya sabéis que es el actual entrenador del Rayo Vallecano. En otras ocasiones hemos escuchado también incluso al futbolista del Barça, a Gerard Piqué, hablando, y digo al hilo esto de Paco Gémez, al hilo de las declaraciones de Javier Tebas el domingo en el partidazo de Movistar con Juanma Castaño, de que la Liga, su idea está que volviera el día 12 de junio, en esa jornada. Pues bien, las voces cada vez que se están escuchando más es que el día 12 de junio, si las condiciones sanitarias lo permitieran, es demasiado prematuro para la vuelta al fútbol y la vuelta a la competición, en el caso de la primera y de la segunda categoría del fútbol español. Más que nada porque la preparación que están teniendo los jugadores es muy exigua. De hecho, anoche decía incluso Paco Gémez que los jugadores en muchos casos han llegado peor que si estuvieran en periodo vacacional, en un periodo del verano. En verano se mueven, salen, entran, Algunos hacen otro deporte que no pueden hacer durante la temporada, otros salen a pasear, entran con la familia, practican otro deporte como puede ser el pádel, el golf y demás, pero en este tiempo de confinamiento que ha durado más de 50 días, pues claro, ahora volver a la competición y sobre todo una competición tan exigente y jugándose lo que se juegan los deportistas de élite, pues hacerlo, esa vuelta al fútbol el 12 de junio parece que puede ser algo prematuro. Los profesionales están intentando unir para que el fútbol, incluso, Javi, se retrasara esa vuelta al día 26 de junio. Es decir, ya no estamos hablando ni del día 19, del día 26. Lo que está claro es que se tiene que tomar una determinación de si vuelve la Liga y en qué fechas tiene que volver la competición. En el caso que al Málaga le circunscribe, estamos hablando de la segunda división, pues la fecha tope es el día 27 de junio. Parece que las rutinas se están llevando a cabo, que los controles, en la mayoría de los casos, están siendo buenos para la salud de los deportistas y de los que los rodean. Claro, el tema es qué pasaría en el caso que alguien diera positivo justamente horas antes de que comenzara el partido de Liga en cuestión. Bueno, si encima habláramos del caso del Málaga, porque claro, una plantilla de 25 futbolistas con mucha competitividad, se aparta ese jugador y Santa Pascua. Pero en el caso del Málaga, Javi, estamos hablando de 17 jugadores profesionales, porque hay algunos que ni están ni se le esperan. Y claro, si alguno de los precisamente jugadores con los que cuenta Sergio Pellicer tuviera que ser puesto en cuarentena, ya apague y vámonos, porque ya estamos cortos de efectivo, como para que alguno, por el tema del dicho subir, tuviera que ser apartado, sería un grave perjuicio para el Málaga Club de Fútbol, y más teniendo en cuenta en las circunstancias tan extremas que está jugando el Málaga la presente temporada, con esa carencia de efectivo, con los jugadores del filial que no pueden coincidir más de cuatro y que, por tanto, para no jugársela suelen jugar tres. Es decir, que estamos hablando de un tema muy, muy delicado, como es la vuelta precisamente a los terrenos de juego.
Sí, ¿no? Y aparte, a nadie se le escapa que va a haber lesionados. Emilio, es que va a haber lesionados, claro, porque te has tirado 45 días entrenando en tu casa y además entrenándote de aquella manera. Vale que ha habido vídeos para, vale, perfecto, que has seguido unas pautas, que te mandan una serie de conductas, pero no es lo mismo entrenarse en el gimnasio con la atenta mirada de un preparador físico y luego entrenarte en grupo y seguir ensayando jugadas y demás, ¿no? Entonces va a haber, y aparte que estamos hablando que no se va a jugar en diciembre, ni en enero, estamos hablando que se va a jugar en julio en Málaga con las altas temperaturas que ello conlleva, con ese sobreesfuerzo que va a haber. El doctor de la Varga ya en su momento nos dijo que demos por seguro y por sentado que van a haber lesiones de jugadores. Ahora no, porque están entrenando en solitario, de forma individual, pero cuando...
Ya de hecho hay uno que ha caído, que es en el Deportivo Eneco Bóveda, rotura de fibras.
Exactamente, una rotura de fibras en Eneco Bóveda. Bueno, pues como esa... Ojalá en el Málaga no les pase, pero que casi seguro que habrá, porque aparte van a ser partidos muy seguidos en menos de 72 horas y el problema es el esfuerzo físico de un partido 72 horas después jugarlo. Así que va a haber mucha rotación. Menos mal que el Málaga tiene filial donde tirar, ¿no? Gente de la cantera que da buen rendimiento y que, por lo tanto, para ellos esto va a ser un acicate muy importante.
La limitación hecha, claro, de los tres jugadores, sumo cuatro que puedan coincidir.
Lo que pasa que, según me decían a mí desde el Málaga, no creo yo que la Liga levante la mano. Pero sí que puede haber cinco cambios, como parece que va a haber en Alemania. Hombre, si se van a cambiar algunas normas, a lo mejor es posible que se cambien otras normas y puedan haber no siete jugadores profesionales del primer equipo, que haya menos, que den más canteranos desde el 11 titular, que en vez de que haya tres haya cinco, abrir un poquito ese abanico.
Porque sí, porque si encima hay cinco cambios y no puedes combinar a los canteranos casi, que está en la misma, incluso claro, te puede meter algún follón, ¿eh?
Exacto. Así que por ahí viene más o menos el tema y yo creo que a lo mejor el Málaga esta vía sí que le puede favorecer. Lo que sí es verdad que hemos hablado precisamente con uno de los canteranos que viene de abajo, pero que ya es realidad en el primer equipo, que es Ichan, ¿no? Que estaba contento de volver.
Muy contento verlo acompañado ahora otra vez, volver a tocar el césped, entrenar esto, que... Es muy difícil un poco con el Ramadán ahora, pero bueno, está bien volver aquí.
Han escuchado a Ichan antes hablando del Ramadán y ha hablado de cómo ha pasado este confinamiento en su casa.
Ya estoy muy feliz de ahora volver a tocar el balón, a volver a ver los compañeros y todo, y tocar el césped también. Es que estoy muy feliz ahora. Es muy aburrido hacer todo, cada día la misma cosa, esto es un poco aburrido, ¿sabes? No pueden salir ni nada, ni
ni salir a correr fuera y volver no puede, es que un poco aburrido. La verdad que hace mucho tiempo que no he visitado a mi familia, no he visto ni mi madre ni mis hermanas. Es un poco jodido, pero ya ves, que hacemos nuestro trabajo.
Bueno, pues esas eran las palabras del futbolista del Málaga. Bueno, es que no les queda otra. Hay más, hemos hablado con Sadiku, que también está contento. Todos querían verse. El problema es que se ven y son robots, porque Emilio, nos pasa como a ti y a mí. No nos podemos ni abrazar, ni saludar,
nada,
ni apenas tocar.
No podemos haber las calvitas. Exacto. Ni nada. Eso
bueno,
es lamentable.
Estamos contentos que estamos tocando un poco la pelota de nuevo. Un poco raro que estamos haciendo ejercicios individuales, pero esperamos que pase rápido y volvemos en normalidad.
Eso era lo que contaba Sadiku, que quiere volver a la normalidad. Y también a Sadiku se le ha preguntado por la selección de Albania, porque a todo esto...
esa es otra, a ver qué pasa con,
a ver qué pasa con los partidos internacionales y la preparación de la próxima cita continental. Sadiku está abierto siempre a su país.
Sí, tengo muchas ganas de volver con selección. Ya vamos a ver ahora cuando tenemos los partidos, porque todavía no se está. Estoy preparado, estoy listo. Espero que cuando tenemos ya la convocatoria, estoy pronto para dar mi mejor.
Sadiku, que recuerden que está cedido en el Málaga con el Levante y no está haciendo mala temporada. Vamos a ver si el Levante la próxima temporada lo puede seguir cediendo o a ver qué va a pasar con el Málaga. Ahora mismo hay, Emilio, abierta una serie de negociaciones, todas siempre hilando al tiro bajo, porque el Málaga va a tener que ajustarse el cinturón económico a la próxima temporada.
El escenario va a ser francamente complicado, no solo para el Málaga, como ya hemos comentado y venimos comentando a lo largo de los últimos días, sino para buena parte del fútbol español. Y ya desvelábamos el martes pasado esa normativa, pero claro, eso no te va a dar carta ancha para hacer lo que te dé la gana y tirarte la regla por el forro. El Málaga tendrá que someterse a un estricto control económico, como es lógico y normal por otra parte. Así está la actualidad del primer equipo del Málaga Club de Fútbol, 3:22 de la tarde. Claro, estamos hablando de lo físico, hablábamos de la lesión de Neco Bóveda, de cuándo estará el equipo capacitado para volver a competir a cierto nivel, de esa posible fecha de regreso, que en la cabeza de Tebas está el día 12 de junio, pero en la cabeza de muchos profesionales no va a estar el día 12 de junio, pero la psicología, evidentemente, es algo muy, muy importante en la cabeza de los jugadores de fútbol, y sobre todo de la de lo que más nos compete a nosotros, que son los del Málaga. 3:22, quiero saludar precisamente al psicólogo del Málaga Club de Fútbol y también entrenador del Málaga Genuine, Fernando González. ¿Qué tal? Muy buenas tardes.
Muy buenas tardes.
Bueno, Fernando es psicólogo deportivo, psicólogo del Málaga, también entrenador del Málaga Genuine. Oye, lo primero, empiezo por lo último. ¿Qué tal están los chavales? Me imagino que con estas de las nuevas tecnologías tendréis un contacto casi, no sé si diario, pero muy permanente, ¿no?
Sí, de hecho, bueno, al ser un grupo de población con dificultades y con necesidades especiales en muchos casos, pues lo que hacemos en todo momento es estar muy atentos a ellos para que no se aíslen, para que sigan conectados, para que sigan haciendo ejercicio, porque además también es una población que tiene algunas dificultades en los hábitos alimenticios y hacemos todo lo que está en nuestra mano pues para que nuestros chicos estén al máximo y a tope y que, bueno, pues sobrelleven esta situación lo mejor posible, partiendo de la base de que muchos de ellos, pues como digo, tienen muchas dificultades de socializarse y el aislamiento, pues durante todo este periodo ha sido algo que lo ha dificultado, a pesar de que podía salir en algún momento, ¿no?
Claro, Fernando, porque fíjate, si es complicada la situación para un futbolista profesional, para un deportista profesional, para chavales amateur con problemas de discapacidad, esta situación incluso tiene que ser mucho más grave para ellos, ¿no? A la hora de la socialización de la que tú dices, a la hora de practicar deporte, de que tienen que tener también una mayor protección, me imagino que la situación para ellos, sobre todo, y para su familia, no tiene que ser demasiado fácil, ¿no?
Sí, y es la razón por la que desde la Fundación y desde el club pues se ha optado por estar mucho más encima de ellos, tener un constante contacto directo a través de las nuevas tecnologías y demás para hacer pues que esta situación sea lo más llevadera posible y por eso es por lo que hemos preparado un elenco de actividades los martes, los jueves, los sábados, es decir, que haya una continuidad con ellos para intentar tener ese contacto directo y saber y detectar también cuáles son aquellos que tienen más dificultades y cómo lo están llevando las familias, que también son una figura muy importante en estos momentos, no solo en los genuinos, sino en cualquier deportista profesional en general, y cómo están conteniendo y cómo están sobrellevando esta situación también en ese sentido.
Qué pena todo, ¿verdad, Fernando? Y ya digo, con las circunstancias tan especiales y con los chicos tan especiales con los que trabajáis, que el trabajo en este sentido es súper intenso, súper importante, y donde el proceso y sobre todo la evolución se ve prácticamente minuto a minuto, que esta pandemia tan tan maldita puede incluso retrasar y sobre todo desacelerar ese proceso tan tan bueno que llevabais, ¿no?
Sí, porque además, sobre todo, incluso no solo en la parte física, deportiva, técnica, táctica, sino en la parte social, donde nuestros chicos tienen algunas dificultades, y algunos, claro, los padres nos comentan, pues, en ese sentido, pues esos pequeños retrocesos que por desgracia se están dando, y ese mayor, acentuándose mucho más, ese aislamiento por parte de ellos. Mm. Algo que, claro, nos preocupaba muchísimo, y por eso es por lo que nos hemos volcado a intentar que sigan conectados entre ellos, que se hagan videollamadas, que, en fin, que la parte social para nosotros es fundamental, ¿no?
Claro. Fernando, con respecto al primer equipo, ¿demandan más tu presencia, tu servicio con estas condiciones tan tan especiales? Ayer hablamos con tu compañera, con Rocío Pomares, y nos hablaba, claro, que es una circunstancia nueva absolutamente para cualquier deportista de élite enfrentarse ya no solo a un partido, sino en el caso del Málaga, a 11 partidos a puerta cerrada con unas medidas extremas de seguridad. Es decir, algo a lo que nadie, y menos un deportista profesional, está preparado para afrontar, ¿no?
Bueno, yo creo que en ese sentido el deportista va a tener que estar preparado a una situación algo más extrema en cuanto al estrés, porque es una vuelta a una competición en la que la carga emocional va a ser bastante más fuerte. Y yo creo que todo aquel que ha estado cuidándose durante este periodo y ha estado intentando gestionar todo esto de manera lo más natural posible, creo que hace que ellos tengan un mayor blindaje en ese sentido, y la autoexigencia, porque yo creo que aquí aquel de los futbolistas que haya estado con más autoexigencia en cuidarse, en alimentarse adecuadamente en base a las situaciones y a las cargas de trabajo, quien ha realizado y quien ha gestionado todo esto mejor, creo que va a estar en un estado óptimo más rápido. Evidentemente, las cargas de trabajo, pues entiendo que se cuidan, se miden, para que no se produzca ningún tipo de lesión, y todo eso pues lo que hace es que ellos pues intenten estar en las mejores condiciones en una situación muy atípica con respecto a lo que sería una pretemporada o una situación como la que hemos vivido anteriormente.
Fernando, te quería preguntar desde tu prisma como psicólogo deportivo, evidentemente, a lo que se van a enfrentar los jugadores profesionales, sobre todo hablando en clave Málaga, cuando empiecen los partidos y vean que no van a tener el apoyo de la afición, es decir, ni en contra ni a favor, ni el apoyo, ni esa adrenalina, ni esa excitación de un partido, de una ocasión fallada, de un ánimo en la grada. Eso psicológicamente también va a ser muy duro, ¿no?
Pues sí que lo va a ser, porque al final ellos también ese aliento lo notan. El factor de la afición es algo que a ellos les anima, les impulsa, les hace sacar el 120%, y siempre ese aliento, el factor de la afición es fundamental. Yo creo que ahí también vamos a encontrarnos con futbolistas que van a tener más dificultades y otros que van a tener menos, porque en este sentido se van a centrar más en lo que dependa de ellos y en esa en ese liderazgo personal, en esa capacidad de sobrepasar, de salir de esta situación lo mejor posible, y entender que la exigencia y el ánimo está en ellos, ¿no? Y centrar el foco en ellos, no tanto en el exterior, que a veces pues te puede aportar, sobre todo cuando es tu equipo, tú estás en tu estadio y con tu afición, y que creo que en estos momentos aquel deportista, aquel futbolista que tenga mayor capacidad de creer en él mismo y en lo que está haciendo y en decirse buena, en animarse él mismo, creo que tendrá muchísimas más posibilidades de tener un rendimiento más óptimo en estas circunstancias tan complicadas y tan extraordinarias.
Sí, pero lo que pasa también es que muchas veces se habla del ambiente. El ambiente también juega, te gana partido. Claro, es que eso no lo van a tener. Y yo imagino que también, no sé, a lo mejor Pellicer te lo comenta, que sería bueno que darles a ellos una especie de indicación, de charla, porque claro, esto es un panorama, Fernando, para ti, para mí, para todos, nuevo. O sea, no sabemos cómo va a estar la cosa. Igual hay algún jugador que lo nota demasiado y no rinde como si rindiera con público, ¿no?
Sí, yo creo que en ese sentido el hecho de que haya una buena arenga y una buena animación por parte de todos los compañeros, que se hacía mucho el vestuario, que entre ellos se apoyen, que todo el cuerpo técnico, todos los compañeros hagan piña y se fortalezcan, creo que es el mayor ánimo o el mayor aliento que van a sentir. Y por tanto yo creo que todas las dinámicas que se generen entre ellos, para ellos y moviéndose para activar toda esa situación, creo que les va a hacer que tomen ese nivel de activación adecuado, esa gestión del estrés adecuado y que estén en el estado óptimo para poder abordar esta situación de la mejor manera posible.
Fernando, se habla mucho y estamos hablando estos últimos días mucho del famoso síndrome de la cabaña, del miedo a salir a la calle. En el caso del futbolista no sé si puede haber miedo a enfrentarse a una puerta cerrada y con tantos días por delante, ¿no?
Bueno, yo creo que como en la propia sociedad en general habrá algunos que tendrán mayor gestión y algunos que, ¿por qué no?, les pueda hacer que se focalicen mucho más en ellos mismos, se centren en su rendimiento y que el hecho de que haya ese silencio pues le permita centrar todos los estímulos en tomar concentración en el pase adecuado, en la toma de decisión adecuada, en saber estar en el sitio adecuado o en el golpeo adecuado, que creo que eso también, pues esos silencios que puedan que en un momento dado el deportista se aísla, ¿no?, porque se aísla de todo ese ruido ambiente en los momentos claves que son pues las tomas de decisiones o los golpeos técnico o las posiciones tácticas, yo creo que en algunos casos puede ayudarles a que focalicen de manera mucho más adecuada esta situación.
¿Has podido tener ya alguna charla, algún contacto con algunos de ellos por lo que expresan y por los vídeos que nos manda el Departamento de Comunicación del Málaga? La verdad es que el ánimo es generalizado en todos los componentes del Málaga, ¿no?
Los compañeros de Málaga están a tope, están con toda la ilusión del mundo, con muchísimas ganas, con muchísima hambre, y en todo momento lo que se transmite y se irradia es una gana de fútbol, de que la pelota empiece a rodar, del contacto, obviamente, dentro de las circunstancias y demás, y de volver a disfrutar de lo más bonito que hacen en su vida, ¿no?
Lo vamos a ver todos este fin de semana, porque yo creo que estaremos todos muy pendientes de ver qué pasa en la Bundesliga, ¿verdad, Fernando? De ver a ver cómo lo hacen ellos, porque de ahí va a salir la copia general en todos los partidos, ¿verdad? Incluso para el Málaga, claro.
Pues sí, se tomarán bastantes notas
pero yo creo, Fernando, que vas a tener trabajo. Me da la sensación que vas a tener un poquito de trabajo, porque es que estamos, yo hablo con muchos jugadores y están todos expectantes con esa sobreexcitación. Vamos a ver, ¿eh?
Pero yo creo que, Fernando, hasta que no llegue el momento y claro, la persona se tú puedes recibir muchas pautas de tu entrenador, del psicólogo, pero claro, de tu estado emocional durante 90 minutos y durante un periodo determinado del partido no es igual que en el minuto 4 cuando tenga las revoluciones bajadas, que no es lo mismo hablar y que te dé un consejo con las revoluciones bajadas, ¿verdad, Fernando?, que hacerlo a 200 por hora.
Por supuesto, pues yo creo que hay el aliento del banquillo, el aliento de los compañeros, el aliento del vestuario, la comunicación entre los compañeros. Todo eso se va a acentuar muchísimo más y va a ser muy potente porque hay muchísimo más silencio y se va a escuchar todo mucho más. Yo creo que ahí es donde ellos se tienen que agarrar y a partir de ahí tomar esa primera muestra con la experiencia que tengan del primer partido, que puedan vivir y testearse, conocer cuáles son sus sensaciones, si se han visto muy hiperactivados, muy activados, es decir, si han estado muy acelerados o han estado muy frenados, pues tendrán que buscar ahí los recursos suficientes para buscar ese equilibrio exacto en el que tengan el rendimiento más adecuado en ese momento.
Está claro, porque si mete el Málaga un gol en el minuto 93 que le da el pase a la liguilla de ascenso, creo que se va a celebrar como claro, si hubieran 25.000 en la Rosaleda, Fernando.
Bueno, yo creo que eso se escucha, vamos... en la playa.
Totalmente. Fernando González, que nos alegremos que todo vaya bien, que poco a poco vayamos recuperando la rutina y sobre todo la mente de tu chico del Málaga Genuín, que vaya adaptándose a esta circunstancia como estamos adaptándonos todos. Muchísimas gracias por atendernos, Fernando.
Un fuerte abrazo.
Gracias, un saludo. Buenas tardes. Es Fernando González, es psicólogo del Málaga Club de Fútbol y también entrenador del Málaga Genuín, que están haciendo, ya sabes, una labor fantástica desde la fundación del Málaga Club de Fútbol. Mínimo alto del camino y seguimos.
Hola, soy Pedro González y junto a Mónica García te espero los viernes a partir de las 6:30 de la tarde en Destino Andalucía. Ahora más que nunca Andalucía te está esperando y queremos que descubras todo lo que ofrece. Queremos que te prepares para todo lo que hay que ver en nuestra tierra. Nosotros ya hemos elegido nuestro destino, Andalucía. ¿Y tú? ¿A qué esperas?
La Opinión de Málaga organiza la primera carrera virtual Rainbow Run, una carrera benéfica a favor de Bancosol, patrocinada por Fundación Unicaja, Turismo Andaluz, Aidas Homes, Café Santa Cristina, Textil Malagueña Sanitaria, Larios Centro, Prolongo, Soho Boutique Hotels y Teatro del Soho CaixaBank. Participa y dona. Del 18 al 24 de mayo podrás completar la distancia de 5 kilómetros. Recibirás un dorsal virtual y diploma acreditativo de la carrera. No te olvides de retar a tus amigos. Más información en www.laopiniondemalaga.es.
Deportes.
COPE más Málaga.
Estar informado. Deportes.
25 para llegar a las 4 en punto de la tarde. Ya hemos sabido la última hora del Málaga Club de Fútbol. Y claro, también queremos saber qué pasa con el fútbol más modesto, con el fútbol base. Ha sido días y sobre todo una semana intensísima en las distintas federaciones de Andalucía y en concreto, evidentemente, en la Federación de la Provincia de Málaga, la Federación Malagueña de Fútbol. Ayer por la tarde ya se producía una circular que le llegaba a cada uno de los clubes de fútbol de nuestra región, de la región de Andalucía, donde pues ya se resolvía que se suspenden todas las competiciones en este siguiente curso y por lo tanto habrían ascensos, no va a haber descensos y en los casos en los que se permita, sí se podrá jugar un playoff de ascenso. Por ejemplo, hace escasos minutos ha comunicado el Juventud de Torremolinos que ya son formalmente equipo de tercera división la próxima temporada, que vuelven al grupo noveno de tercera división. Mejor que yo conoce todos estos datos precisamente el presidente de la Federación Malagueña de Fútbol. Miguel Sánchez, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
Muy buenas tardes.
Gracias por acompañarnos en este ratito de radio. Me imagino que han sido días muy intensos para intentar llegar a la mejor solución en estos momentos tan complicados que estamos viviendo, ¿no?
Hombre, pues sí, es verdad. Desde la casa, pero trabajando intensamente en montones de reuniones, a ver, buscando la solución más honrada, que siempre va a perjudicar a alguien, pero es verdad que hay bastantes beneficiados. Uh-huh.
Beneficia, por ejemplo, el Alaurino, el Torremolino, que sin ir más lejos ya son propiamente equipos de tercera división, ¿no?
Yo espero que sean tres los equipos que estuvamos a tercera división este año.
El tercero sea el Estepona, ¿no?
Evidentemente. Uh-huh. Esperemos que sí, que se confirme. Solamente falta la notificación de la Federación Española de Fútbol. Y bueno, se ha dado esa circunstancia especial que no ha bajado nadie de tercera división, por lo tanto no baja el Melilla. Y eso lleva consigo que no suba otro equipo de Melilla en sustitución, por lo tanto nos queda un hueco y afortunadamente, si todo se consuma como es lo correcto, lo normal, solamente falta la comunicación oficial, pero seguro que va a ser así. Pues tendremos otros tres equipos más en el grupo noveno de tercera división.
Que sería una excelente noticia. Se unirían ya los Antequera, el Palo, Malagueño, Vélez y el Alaurín de la Torre, que es de los más beneficiados por esta medida, porque iba colista en el grupo noveno, ¿no?
Evidentemente. Esta mañana estaba hablando con Paco para otra cosa, con el presidente. Y bueno, pues todas son noticias buenas y los han pasado un año muy malo, muy malo, muy malo. Esperemos que esto le ayude a que retomen el vuelo y el Alaurín de la Torre, pues, pues en este sitio donde se merece, evidentemente, ¿no?
Uh-huh. Miguel, ¿en qué casos habría que jugar un playoff si las condiciones sanitarias lo permitieran?
En principio, tenemos que jugar playoff a nivel regional y a nivel local solamente en Primera Andaluza Senior. Uh-huh. Que hay que estar en los cuatro primeros clasificados. Y bueno, cuando se nos permita poder jugar ese playoff express que le llamamos nosotros, que será tres partidos en total, o sea, dos contra dos, y ahí están dos finalistas, y los finalistas juegan un partido a puerta cerrada, con la asistencia médica necesaria, con los test hechos que lo hará la misma federación, a costes de la federación, para que sepamos que todos los jugadores que van a estar en estos tres partidos pues están en condiciones de participar. Y nada más, quiere decir que novedad no es ninguna, puesto que no se recogía ninguna circular, que nada, y por lo tanto se ha decidido que esos partidos se jugarán a 90 minutos, pero sin prórroga y sin penalti. Uh-huh. Lo diferente es que en el supuesto caso que haya empate, pues siempre primará
el equipo mejor clasificado también.
Mejor, ¿no?, clasificado dentro de la temporada, efectivamente.
Uh-huh. A mí lo que me preocupa especialmente, no, bueno, antes de nada, Miguel, ¿hay alguna fecha tope para tomar algún tipo de determinación de si se juega ese playoff o no?
No, ahí dependemos de la autoridad sanitaria, y entonces, bueno, pues es verdad que siempre habrá una fecha a tope, evidentemente, pero nosotros posiblemente, viendo las distintas posibilidades, estemos hablando de retomar los entrenamientos y eso, pues a primero de junio, creemos nosotros, la primera semana o segunda semana de junio, y lo demás sería rapidísimo, por eso le llamamos express, ¿no?
Desde luego.
Cuando estén preparados y todo, pues lo haremos rápidamente.
También habéis tenido claro que hay equipos que tenían menos partidos que otros, que estaban mejor clasificados, y lo que había hecho es hacer un porcentaje, ¿no?
Efectivamente, se está haciendo todo y se ha sacado. Primero estaban los cuatro clasificados, pero sí, dentro de los cuatro clasificados ha habido alguna diferencia, puesto que había uno de los equipos que ha subido un puesto, porque tenemos nosotros también, entre comillas, un premio a la deportividad, ¿no? Y entonces, pues, ese puntito le da que esté un poquito más arriba. Bueno, vamos, es lo mismo. En definitiva, están los cuatro prácticamente igualados.
Desde luego que sí. Vamos a ver lo que va ocurriendo en el futuro, y serán las autoridades sanitarias las que vayan marcando el paso. Miguel, lo que sí te pregunto, sobre todo por el fútbol base, el de juvenil para abajo, un montón de chavales, de familia, pues evidentemente pendientes, ¿no?, de lo que pueda ocurrir. Se suspenden todos esos campeonatos, no hay descenso, los campeones serán por los que hayan quedado los primeros, pero claro, a la hora de retomarlo para la próxima temporada, me imagino que todavía el protocolo establecido no hay ninguno, y seguiremos estando muy muy expectante para que todo se reanude de la mejor manera posible, con la máxima seguridad posible, porque claro, someterte a cada uno de los niños y de las niñas que practican deportes, que eso es imposible si no lo hace el gobierno.
Imposible, efectivamente. Entonces nosotros, de todo este tiempo, llevamos trabajando no solamente en este play-off de ascenso express de la primera andaluza, sino en los distintos escenarios que nos podemos encontrar con distintas fechas, ¿no? Y con la Federación Española de Fútbol, que vamos de la mano. Entonces, pues ya tenemos diseñado una serie de circunstancias especiales con relación a las fechas y en cuanto a los grupos y todo eso, lo tenemos todo, pero tiene que llegar un momento donde digan, señores, esta es la salida, y entonces adaptaremos el que creamos mejor para todo el fútbol base, claro.
Claro, porque normalmente, corrígeme si me equivoco, el fútbol base suele empezar también mitad de agosto, primero de septiembre. Vista la circunstancia, a lo mejor os tenéis que plantear que la fecha sea más adelante, ¿no?
Efectivamente, casi seguro que la fecha va a ser un poquito más atrasada dentro del calendario normal, que empezamos en alguna competición, empieza incluso el último domingo de agosto, y a partir de ahí ya vamos empezando por la regional, juveniles, infantiles, o sea, cadetes, infantiles, en fin, para abajo. Entonces, pues yo creo que este año incluso me da la sensación que se puede invertir las posiciones, y que sean quizás al revés, que antes empiecen los niños siempre que se pueda y siempre que se nos permita, y que entonces a la regional se le dé un poquito más de espacio para que se puedan preparar un poquito mejor, dado que son senior, pero la verdad es que no son profesionales.
Claro. El otro día lo hablaba con tu homólogo en la Federación Malagueña de Baloncesto, con Ricardo Vandrés, y le preguntaba, digo, hombre, el tema de puerta cerrada con niños tan pequeños creo que es inviable, ¿no?
Sí, la verdad es que sí. Hombre, si hacemos una comparación, todas son odiosas, pero hacemos una comparación, los niños cuando van al colegio no van con el padre, ¿no?
Claro.
Entonces, pues, siempre habrá una fórmula para que haya personas que lo estén cuidando y lo estén pendientes de ellos, pero que precisamente no sea un montón de padres, de madres, de abuelas, de tíos, de hermanitos, tal cual, allí viendo el niño cómo entrena, ¿no? Entonces, ya te digo, que hemos visto las distintas posibilidades que podemos hacer, ¿no? Por lo tanto, esperemos que alguna nos cuadre y que sea la que podamos utilizar siempre con el permiso del gobierno, con el permiso de la Junta de Andalucía, el permiso de sanidad, todos los permisos correspondientes, claro. No vamos a queremos equivocarnos lo menos posible.
Claro. Oye, Miguel, ¿cuál es la principal inquietud que te manifiestan los representantes de los clubes malagueños?
Bueno, hoy, por eso de la circular, hay mucha gente que está festejando que no han descendido, que también es un logro. Están festejando que otros que han ascendido, están celebrando muchas cosas, ¿no? Bueno, pues que ante la incertidumbre, hoy es un día, pues, no es bonito, pero sí es más razonable lo que teníamos día atrás, que teníamos solamente incertidumbre. Por lo tanto, yo espero que todo esto vaya muchísimo mejor y que bueno, que empezamos a hacer nuestro deporte favorito. Y ya está, es que no encuentro palabras porque te digo que el fútbol es tan bonito y tan grande que esto a la sociedad en general nos ha paralizado, pero al fútbol en particular nos da un palo impresionante, ¿no?
Claro, sobre todo con equipos tan modestos. Fíjate, hablamos de los transatlánticos que lo están pasando mal. No me quiero ni imaginar el club modesto del barrio, del pueblo, la circunstancia ahora tan tremenda que tienen que llevar hacia cabo para subsistir, ¿no?
Hombre, sí. Yo, como soy muy mayor, te puedo decir que yo lo he pasado peor, ¿no? Cuando no teníamos esos campos que tenemos magníficos en Málaga, que tenemos en total 213 campos de fútbol césped artificial, en Málaga capital tenemos 28... las instalaciones magníficas que tenemos, por los esfuerzos fundamentalmente del ayuntamiento, evidentemente, ¿no? Y entonces no tenemos ni esa instalación, ni estos medios, ni estos balones, ni esto, nada de lo que teníamos antes, ¿no? Por lo tanto, yo creo que pasaremos todo esto y no nos vamos a olvidar. Al tiempo que nos queda de vida no nos vamos a olvidar de lo que estamos pasando, pero que el fútbol es muy grande y se ha levantado muchas veces con poca cosa. Cuando yo me acuerdo que los equipos en Málaga, muchos equipos en Málaga, unos pocos entrenaban en la parcela, no sé si tú conoces la parcela, sí, o sea, sí, Martirico, sí. Pues allí entrenaban sin luz, sin agua, sin vestuario, sin nada, y se echaba para adelante aquello, ¿no? Por lo tanto, es muy bonito el fútbol, muy grande, y yo espero que esto, aparte de excepcional, pero que esto eche para adelante y que el deporte en general, y el fútbol en particular, porque salgamos de este tema que tenemos ahora mismo y que estemos todos felices, en este caso mío, viendo, y en otros casos, pues, practicando el fútbol.
Oye, Miguel, por curiosidad, ¿cuántos deportistas federados manejáis en la federación cada fin de semana?
30.000 aproximadamente.
¿30.000?
Sí.
Uf, es tremendo, ¿eh?
Sí, bueno, está bien. No nos podemos quejar, somos la segunda provincia de Andalucía detrás de Sevilla. Y todos los años crecemos. Yo, si este año no vamos a crecer, no lo sé. Pues sería el primer año en los 20 años que yo llevo en la federación que no hubiésemos crecido. Todos los años crecemos, afortunadamente.
Uh-huh. Y esperemos que el próximo año no sea menos. Miguel, muchísimas gracias. Gracias sobre todo por actuar con cordura y sobre todo pues con la mejor solución para todo. Y que el año que viene será también un año muy duro porque, claro, este año estamos hablando de ascenso, de alegría y de ningún descenso. El año que viene los clubes tienen que ser conscientes que habrá más descensos de lo habitual.
Intentaremos buscar fórmulas para que haya competiciones diferentes, posiblemente.
Ajá, sí.
Por lo tanto, que no haya tampoco, que haya descenso donde tenga que haber, pero que no sea traumático, ¿no?
Vale, sí, pero me acuerdo de la temporada pasada que los grupos estos supernumerarios, que si como bajaron tanto el grupo cuarto de segunda vez a tercera, acuérdate la que se montó, que todo quede mascadito para que las polémicas sean lo menor posible, Miguel.
Efectivamente, eso siempre ha sido así, ¿no? Pero vamos, buscaremos fórmula para que sea, ya te digo, lo menos traumático para todo el mundo, ¿no?
Desde luego que sí. Miguel, muchas gracias por atenderme. Un abrazo fuerte.
Vale, muchas gracias a ustedes.
Gracias. Miguel Sánchez, presidente de la Federación Malagueña de Fútbol. Y hoy la gran noticia la protagonizan, porque ya es oficial, los ascensos a tercera división, al grupo 9 de tercera división, ya confirmado de los equipos malagueños. El Alaurino asciende por séptima vez al grupo 9 de tercera división y también el Juventud de Torremolinos, y a la expensa de que se confirme también el ascenso del Estepona. Un Estepona que lleva ya mucho tiempo sin catar la tercera división. Recuerdo que por temas económicos y demás tuvo que descender de tercera división a lo más bajo del fútbol provincial. De hecho, desapareció el antiguo Estepona y ahora desde la base, desde lo más abajo del todo, pues sí se confirma esa noticia, lo confirma la Federación Española de Fútbol. Volvería muchos años después a categoría nacional, en este caso al grupo 9 de tercera división. 3:48 de la tarde, así están las cosas en el mundo del fútbol. A vuelta de pausa, seguimos con el deporte.
Nadie nos diría que en el siglo XXI esta pandemia nos privaría de abrazos. Niños jugando en el parque, espetos en la playa, los platos de los montes, la cerveza después del trabajo, incluso despedir a un familiar. Pero piensa, hemos aprendido a ser generosos, solidarios, a vivir solos pero juntos. Es el momento de levantarnos, ya queda menos para encontrarnos y cuando lo hagamos estaremos más cerca que nunca. Copicentro.
En este camino a la normalidad, evita los bulos y aprovecha el tiempo. Desde Sur, mantenemos nuestro compromiso siempre. Por eso agradecemos tu confianza. Llama al 901-101-109 o envíanos un mail a suscripciones@diariosur.es y suscríbete. Te llevaremos Sur a tu punto de venta más cercano o a tu domicilio. Consulta zonas de reparto y horarios de entrega. Al ser suscriptor, podrás disfrutar de acceso gratuito a Kiosco y Más y Sur On Plus. Sur, información con valor.
Dirección de obras, reformas, ITES, asesoramiento a comunidades, aperturas, certificados de eficiencia energética. Acuda a un aparejador colegiado como el profesional idóneo en servicios relacionados con la edificación. Y para mayor garantía, exija siempre el visado colegial. Es un consejo del Colegio Oficial de Aparejadores y Arquitectos Técnicos de Málaga. Aparejadoresmálaga.com.
En Tesesa estamos de vuelta. Pídenos cita para ver tus puertas, armarios, suelos y cocinas. Hemos tomado todas las medidas de seguridad oportunas para que te sientas como en casa cuando vengas a nuestras instalaciones. Contacta con nosotros en el 952-361-341 o en tesesa.com. Tesesa, empresa 100% malagueña.
¿Quieres desinfectar tu empresa, comunidad o casa? Bioinsa Desinfección elimina virus con el sistema profesional de desinfección virucida. Bioinsa.es.
Diez minutos para llegar a las 4 en punto de la tarde. Hablamos ahora de balonmano. Hablamos del conjunto del Trops Málaga, que está preparando ya la próxima temporada. Preparando la próxima temporada porque, como bien saben, se ha suspendido todo también en el mundo del balonmano. Y en el caso del Trops Málaga, ya sabes que, por desgracia, fueron los primeros en anunciar casos de contagio de COVID-19, de coronavirus. Y ya parece hasta lejano, en el pasado mes de marzo, primeros del mes de marzo. Lo primero es interesarme por la salud de la familia del Trops Málaga. Quiero saludar a su presidente, Alberto Camas. Alberto, ¿qué tal? Buenas tardes.
Buenas tardes, Emilio. Oye, me alegro mucho de oírte.
Igualmente, Alberto, igualmente vosotros, de oírnos.
Vosotros bien, ¿no?
Y de oírnos bien, eso es lo que te iba a preguntar. Por aquí todo bien, intentando recuperar la normalidad, la rutina, en nuestro humilde caso con el programa de deporte y un montón de frente abiertos que tenemos en la radio. En vuestro caso, sobre todo, Alberto, preguntaros cómo estáis de salud, cómo estáis de ánimo. Fuisteis lo que tuvisteis más carga mediática, desgraciadamente, con el tema del coronavirus a primeros del mes de marzo.
Sí. Bueno, la verdad es que estamos bien. Aquí las fechas y los acontecimientos van pasando y superándose a una velocidad de vértigo. Parece mentira, pero el mundo entero ha cambiado y ha cambiado nuestra forma de vida y nuestra forma de relacionarnos y las perspectivas también a futuro han tomado un cariz muy diferente a como podían estar hace 2 meses y medio. Pero bueno, bien, la verdad es que, como tú bien sabes, nos recluimos inmediatamente.
Ay, hemos perdido ahí, parece a...
Nos venía indicando y aconsejando Sanidad y el SAS. Y bueno, muy cohesionados, muy unidos, haciendo lo que podíamos desde casa, dirigidos por los medios que hoy día tenemos, telemáticos y tal, pues dirigidos por nuestro preparador físico. Fueron y continuaron cuidándose en la medida que podían los jugadores desde casa, hasta que finalmente hace muy poca fecha ya se suspendió definitivamente la competición.
Bueno, lo importante es que de salud está la cosa bien, y ahora sobre todo a mirar la próxima temporada. Vais a competir en División de Honor B la próxima campaña. Hoy mismo habéis anunciado la renovación de Dani Ibáñez como entrenador de la primera plantilla del Trops Málaga. Y sobre todo a seguir con los apoyos que habéis tenido en la última campaña, ¿no? Me imagino que para la empresa y para vuestros partners también la situación debe ser muy muy complicada, ¿no?
Sí, bueno, la verdad es que eso no sabemos cómo va a venir. La voluntad de prácticamente la totalidad de los patrocinadores es continuar. Ellos están a gusto con el proyecto, están recibiendo cariño y retorno por parte del club, empezando por nuestro patrocinador principal, por Trops, continuando por los institucionales y terminando por el clúster de empresas malagueñas por el deporte y el patrocinio que se consideran los artífices de todo este proyecto y lo viven en primera línea, en primera persona. Pero también es cierto que la realidad, tanto de las plantillas de estas empresas como de su facturación, pues es la que marcará a la postre en qué medida podrán continuar apoyándonos. Uh-huh. Pero bueno, la intención es continuar y bueno, ahora ya veremos a lo largo del curso y de la temporada cómo podemos ir respondiendo cada uno de nosotros.
La totalidad de la plantilla ha permanecido aquí, Alberto, ¿algunos se han ido a sus zonas de origen?
No, No, cuando vimos que esto iba para largo, los jugadores gallegos tiraron para... les facilitamos el... Aprovechamos una oportunidad en la que todavía se podía... había cierta movilidad geográfica dentro del territorio español de la península, y entonces los dos jugadores gallegos que teníamos, como era Edu Moledo y Miguel Sío, pudieron ir para su tierra. Después también Dani Yukov pudo salir para Alicante. Xavi Castro también al poco tiempo salió para Barcelona, y bueno, los demás, y los extranjeros, eran mucho más problemático que se desplazaran y se movieran. Y entonces, bueno, tanto los jugadores argentinos, Portela y Vidal, como Rudovic, se quedaron aquí en su domicilio, teniendo mucho cuidado con sus familias y bueno, esperando acontecimientos.
Desde luego que sí. Y me imagino que para vosotros, que pisáis Carranque casi a diario, habrá sido duro ver las imágenes que nos llegaban de Carranque, muy, muy lejos, ¿verdad?, de lo que es una práctica deportiva.
Bueno, es lo que te decía al principio, Emilio. Al final todo esto ha ido cambiando a una velocidad y además asumiendo, creo yo, la gente la realidad, ¿no? Sin lamento. Yo no, en ningún momento me he lamentado, aunque es verdad que la imagen es impactante, pero sin reproche de ningún tipo. O sea, era la realidad, era lo que tocaba, y además era tan aplastante la pandemia y la enfermedad y los fallecidos, que yo creo que a todos nos ha parecido correcto las medidas que se han ido tomando, ¿no?, con respecto a cuidar de nuestros mayores, a habilitar camas de UCI por lo que pudiera pasar, por si había rebrotes, por si... pero es verdad que, claro, hace tres meses nos dicen que nuestro pabellón, donde entrenamos, donde esperamos siempre a nuestro público, iba a ser un hospital y todos nos hubiéramos echado las manos, claro, a la cabeza. Después, como todo eso se ha precipitado y ha sido de tanto peso y tanto realismo, pues bueno, pues un hospital y perfecto, pues bien hecho está. No...
Alberto, a idear y a pensar de cara ya a la próxima temporada, no queda otra, y tenéis claro que una pieza importante va a ser vuestro entrenador, Dani Ibáñez, y habéis considerado que siga en el cargo y que capitane el proceso de la próxima temporada, ¿no?
Sí, Dani es un tipo encantador, que sabe muchísimo balonmano, que su juventud la suple perfectamente con el entusiasmo y la entrega que le pone. Yo estoy convencido que además va a ser una de las personas más influyentes, de los mejores entrenadores que habrá en nuestro panorama en los próximos años. Y bueno, yo creo que hemos tenido la fortuna de encontrárnoslo en casa casi de manera accidental, porque se contó con él en principio para las categorías base, juvenil y cadete del club, pero bueno, enseguida supimos de y surgió la oportunidad, ¿no?, de que tuviera que hacerse cargo del banquillo del equipo, pero estamos muy contentos con él. Se le ha dado tanto a él como a Alfonso Carrión, director deportivo, manga ancha y todo el protagonismo de cara a la confección de la plantilla, de los fichajes, de las bajas. Y bueno, yo creo que están desempeñándolo con valentía, con criterio, con personalidad. Yo me gusta la plantilla que han pensado y diseñado, sobre todo con criterio. Uh-huh. O sea, él ha pensado una plantilla para jugar de una determinada manera, y es lo que he visto en todos los planteamientos que nos hacía la directiva. Y en ese sentido hemos puesto todo el esfuerzo que hemos podido, tanto económico como de horas de negociación con distintos jugadores nuevos que van a venir. Y bueno, yo creo que al final se va a hacer una plantilla que él ha pensado, que él ha diseñado, que esperemos que le vaya bien, porque nos irá bien a todos, ¿no? Al balonmano malagueño, al club, a él y a todos.
Totalmente. Pues Alberto Camac, ha sido un placer, y sobre todo que la salud sea lo más importante y que todos estemos bien. Muchísimas gracias.
A ti, Emilio, siempre. Un abrazo fuerte.
Alberto Camas, presidente del Trost Málaga, que han ido durante todos estos fines de semana reponiendo el partido histórico del balonmano malagueño, sí, con el Teca, con el Barça, con Granollers, la Copa Sobal. Ojalá pronto, partidos que juegue el balonmano malagueño en la élite se puedan ir reeditando en próximos años. Sería sin miedo de que el balonmano malagueño de nuevo vuelva a estar en lo más alto, en la Sobal.
Y Emilio, qué buena gestión ha llevado el presidente y el club en general con los positivos del coronavirus, cuando era todo cuando era todo nuevo.
Sí, sí, no, y sobre todo no escondiendo nada.
Nada, nada.
Javi,
que siendo todos los días.
Política de transparencia total y absoluta.
Daban un parte, tenemos tres, tenemos cuatro, tenemos dos, este ya está recuperado, muy bien.
Sí, sí, no hay absolutamente nada que achacar. Y más cierto, pues la rutina habitual de Unicaja, esperando esta tarde si pasamos todo de fase o no para el partido del lunes, cambiar la rutina de los entrenadores.
Pasaremos, Emilio, seguro.
Ojalá, ojalá, y como cabeza de serie, Javi.
Además, de verdad.
Bueno, ponemos el punto y final. Te quedas ahora con los informativos, posteriormente con los chicos del Campus Suma, y luego viene André García con el Polo Digital. Los saludos de Emilio Guerrero, que pase un buen fin de semana. Hasta luego, adiós.